Canóvanas, este de Puerto Rico, 1995. Madeline Tolentino está demasiado ocupada con el trabajo de la casa como para prestarle atención a los rumores de que más de un centenar de ovejas y cabras aparecieron muertas en los últimos días. No tenían sangre. Era como si se las hubieran chupado, le dijo un vecino con miedo en la voz. Pero Madeline está acostumbrada a esas leyendas y por ahora está más enfocada en el ajetreo cotidiano, sin percatarse de que está por vivir la experiencia más aterradora de su vida. Madeline mira distraídamente por la ventana de la cocina, un paisaje que conoce de memoria. Pero de repente se queda helada. Una especie de reptil con la piel escamosa pasea acechante. Camina en dos patas. Es de color gris verdoso y tiene manchas negras. Espinas en toda la espalda. Parecido a un dinosaurio. No es muy alto. No debe llegar al metro y medio. Madeline, aterrada, no se mueve ni un centímetro. No quiere que la criatura se percate de su presencia.
Cuando el extraño animal con aspecto extraterrestre desaparece de su vista, la mujer se seca la transpiración helada. Y después de unos instantes de duda, toma el teléfono y llama al periódico local para contar lo que acaba de experimentar. Y mientras marca el número, vuelve a su mente lo que le contó su vecino. ¿Cómo no culpar a la criatura que vio por su ventana? Ese ser tiene que ser el que le chupó la sangre a los animales en las granjas de la zona. Madeline está cada vez más segura y más aterrada. Ella aún no lo sabe, pero acaba de convertirse en la primera persona en ver al chupacabras.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, a 30 años del Chupacabras.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Este es un episodio muy especial, particularmente porque... pues cuento un poco de nuestra historia, incluso personal. Es un tema que a las personas que hemos vivido en distintos lugares de Latinoamérica nos atañe de una manera muy peculiar. No solamente vamos a meternos con un críptido legendario, sino que además, insisto, es nuestro críptido. Es el de aquí. Nuestro queridísimo Chupacabras, que tiene exploración social, política, económica, tiene todas las bases de lo paranormal, mítica, apareció en los periódicos. Bueno, ¿en dónde no estuvo el Chupacabras? Está de aniversario. Hay quienes dicen, y ahorita vamos a cotejar esos datos porque, insisto, como es leyenda urbana, tenemos muchas fechas, pero se dice que la primera aparición fue en Puerto Rico en 1995. Así que nuestra criatura vampírica, humanoide, extraterrestre, rata, no se sabe cómo, cumple 30 añitos. Y bueno, pues antes de comenzar, recuerden que pueden escucharnos en la aplicación de Euforia, en la página YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Así que ya saben, darle follow, por favor suscríbanse para poder seguir escuchando todos los contenidos de Enigmas sin resolver.
Pues sí, y la verdad es que te iba a invitar a un viaje hermoso al pasado, hasta 1995, pero la verdad es que, pues, no sé, éramos pequeños. Yo me acuerdo, o sea, quiero arrancar con eso. Yo me acuerdo que se veía mucho en la tele. A mí me espantaban un montón los alienígenas y toda la cosa extraterrestre. Qué raro que ahora haga programas de esto, pero...
exactamente.
Supongo que es catártico y terapéutico al mismo tiempo. Pero bueno, a mí me espantaba como todo el tema de lo paranormal. Entonces, escuchar en la tele y pensar que había una criatura de esas características rondando por allí... que además, ¿no? Sucedía como en los campos, en los cerros, en la selva. Y pues yo vivía en, pues sí era un pueblo-ciudad, pero en realidad ya era como la zona conurbada de la Ciudad de México, la zona, uh-huh. la zona de la periferia. Entonces no pienso que se hubiera aparecido el chupacabras en mi barrio, pero vaya, siendo un niño de, ¿qué les gusta? 4 o 5 años, pues claro que me iba a asustar, ¿no?
Mira, yo tengo también, o sea, como ya intentando recordar, tengo una relación muy cercana con el tema del chupacabras, porque yo sí era chiquilla. O sea, uh-huh. en 1995, 96, estaba entre los 9 y los 10 años, okay. precisamente. Pero en casa, mis papás, mis tíos, todos eran verdaderamente interesados en la política.
Ajá, ok.
Y el incidente del chupacabras coincide con eventos políticos muy importantes en México. Uh-huh. De hecho, hay una relación muy estrecha. A eso va a llegar el episodio. No solo, no, yo no vengo aquí con el spoiler. O sea, lo que vengo a decir es, cuando nosotros de niños hablábamos del chupacabras, para los uh-huh. adultos significaba otra cosa. Y nos decían, sí. hey, niño, no te vayas con la finta de lo que te están diciendo en la televisión. Hay una okay. historia detrás del chupacabras. Y entre que existe y entre que no existe, hay algo, hay una historia y hay un enigma bien importante que está sucediendo en este país y en toda Latinoamérica. Uh-huh. Y creo que fue de las primeras veces, hay como 3 momentos, yo creo que en mi vida personal, en mi vida profesional, uh-huh. que dije, me interesa el tema paranormal y me interesa también el tema político. Uno de ellos fue el chupacabras, otro de ellos fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fue uh-huh. candidato a la presidencia en México. Y otro más fue la detención de Sara Aldrete, que ah, claro. estaba relacionada con el tema de los satánicos. Uh-huh. Todo esto, quiero que sepan, ocurre en el mismo universo. No es que vayamos a hacer un episodio política, sépanlo desde ahora, solamente será mencionado.
Hay que entender el contexto, ¿no?
Pero creo que lo que me interesa muy bien es que todos estábamos tocados de una u otra manera. Uh-huh. La abuelita que se sentaba a ver el Canal 2 de aquel entonces, o el Canal uh-huh. 13... Y decía, no, es que vamos a ver la noticia del chupacabras. Yo recuerdo a mis uh-huh, primos, era un evento familiar. O sea, esta era uh-huh, una situación de sal, comprarte las papitas y prepárate el sándwich.
Porque van a sacar el reporte de...
sí. Así tal cual. Entonces, pues vamos eso. Empezándole,
sí.
mi Fer.
Pues sí, digo, estamos compartiendo un poco cómo recordamos, cómo se empezó a hablar, ¿no? Porque además, bueno... Podríamos hablar en una época pre-internet que fue como la primera leyenda viral urbana que se...
Sí, este es el primer momento viral.
Que tuvo alcance en medios masivos, ¿no? Antes de que existieran las redes sociales y su inmediatez. Entonces, también, esto es una cosa que en México luego se nos olvida, ¿no? Pero al principio fue solo una cosa de Puerto Rico.
Bien dicho. Primero fue en Puerto Rico. Primero
fue allá. Cierto. Y más especialmente de la zona que se le conoce como la Ruta Taina, que es en la sierra central de la isla, ¿no? Entonces, es una zona con mucha historia, ¿no? Porque ahí vivía el pueblo Taino, que fue un pueblo que fue prácticamente arrasado durante la conquista española, pero que sobrevivió y dejó gran parte de su impronta en la cultura puertorriqueña, ¿no? Y en la Ruta Taina se pueden observar los centros ceremoniales, las tumbas y las cuevas, que están repletas de petroglifos, de grabados, ¿no? Es muy notable cómo en todo lugar montañoso que hace siglos fue habitado por seres humanos, pues aparezcan dibujos tallados de esta naturaleza, ¿no? Sobre las rocas que contaban sus actividades y costumbres, ¿no? Es gracias a estos petroglifos que se conservan en la Sierra Central puertorriqueña que se pueden conocer cómo era la cultura de los taínos. Entonces, imagínense que la palabra Taina Borinquén es la que derivó en lo que a los locales se les conozca ahora como boricuas.
O sea, de Borinquén viene boricua. Uh-huh. Ok.
Entonces, así el nivel de influencia del pueblo que, pues, tristemente fue arrasado, ¿no? Entonces, ahí empezamos nuestra búsqueda de chupacabras, ¿no? Porque uh-huh. muchos siglos antes de 1995, los taínos creían en los wupia. O espíritus de los muertos.
¿Wupias?
Wupia.
Con H. Wupias. Con H. Ok, ajá.
Es que luego los diptongos se me cruzan. Dislexia, queridos enigmáticos, de una disculpita. Eran seres que cambiaban de forma y que podían convertirse o en búhos, murciélagos o incluso humanos. Y aparecían por las noches con intenciones, pues, siniestras, ¿no?
Yo siempre quiero regresar a los nahuales.
Pues es que
hay a los como, skinwalkers, exactamente.
Hay como esta cosa... entre lo antropomorfo y como las cualidades animales en lo humano, que toman estos símbolos, ¿no? Entonces, en cualquier latitud, en cualquier lugar, vamos a encontrar esas historias.
Pero a ver, los upias o wupias, ¿qué tan siniestros podían ser?
Pues bueno, por un lado teníamos uno que era vampiro y que esperaba la puesta del sol para secuestrar a pequeños niños inocentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esa leyenda de los wupias se popularizó en Parque Jurásico, la novela que Michael Crichton publicó en 1990 y en la que Steven Spielberg se basó para arrancar la saga de las películas del mismo nombre.
Hijo, todos los pueblos, sobre todo los pueblos un poco más rurales, pero uh-huh. también en las ciudades, tienen un ser que se lleva a los niños.
Sí.
Desde el Coco hasta el Candingas. Uh-huh. Por ejemplo, había un autor que se llamaba Salvador Elizondo. No nos vamos a poner a hacer antología, ni literatura, ni clase de nada, pero uh-huh. este autor, Salvador Elizondo, léanlo, por favor, enigmáticos. Es que no se lo pueden perder. Tenía un cuento que se llamaba Teoría del Candingas. Mm. Y el Candingas era este ser que iba volando y se robaba a las señoras que estaban lavando la ropa en las azoteas y a los niños que estaban jugando en las azoteas. Y entonces decían, ahí viene el Candingas. Incluso, pero ese es un cuento que se escribió y se volvió tan famoso que en México, por ejemplo, se hablaba uh-huh. del Candingas como si fuera real. Esa será otra historia. Pero justo, ¿no? Hablando como de estas pequeñas leyendas. Ahora, uh-huh. volviendo a los wupias. ¿Serían los wupias parte de la misma familia que los chupacabras? Pareciera, ¿no?
Pues en principio suena que sí.
En principio los vincula el hecho de que sus víctimas aparecían sin sangre en su cuerpo. Uh-huh. O sea, algo se los chupaba de nueva sí. cuenta. En la selva tropical de Utuado hay unas tierras altas donde hubo varios reportes de bestias vampíricas a lo largo de los años. Entendiendo vampíricos, no que no a lo Twilight, ni a lo Anne Rice, ni a lo Bram Stoker, sino en la parte animal.
Depredador.
El depredador que te chupa la sangre, que vive de tu sangre, ya sea la sanguijuela, o sea el qué. Pues el lobo o cualquier animal de estas características.
Pues hasta una pulga.
Hasta el mosquito y la sí. pulga, ¿no? Hablando de las bestias chupasangre.
Sí,
¿no?
Tal cual.
En 1975, 20 años antes de la aparición estelar del chupacabras, se habló de un humanoide chupasangre parecido a un murciélago que sería el responsable de la muerte de ganado en la zona de Moca. E incluso, más cerca en el tiempo, ya nos vamos a ver enigmáticos hasta 2018, en Barceloneta se habló de un nuevo críptido vampiro, que era el Gárgola. Este tenía varios puntos en común con el chupacabras, como por ejemplo que andaba en dos patas, tenía alas y olía azufre. Brevísimo solamente para que lo tengamos todos claros. Los críptidos son los animales que existen pero no existen. Es decir, hablo de un animal, lo estudio, pero no tengo evidencia de que ese animal está entre nosotros.
Pues son seres fantásticos, ¿no?
Como el monstruo de Lago Ness.
Uh-huh. Como el diablo de Jersey.
Como Bigfoot. Uh-huh.
Como el Yeti.
El Yeti, ¿no? Solamente, y hay miles, uh-huh. cientos, hay bestiarios hechos de críptidos. Sí. La criptozoología se encarga de buscar y de buscar y de buscar estos animales.
Sí, sobre todo pensando que en Puerto Rico tenemos, como estabas diciendo, pues ya está como un montón de parientes del chupacabras, ¿no?
Ahora lo interesante también es buscar al chupacabras en otros países. Buscar cómo el mapa del chupacabras va creciendo y particularmente nos vamos a México. Uh-huh. Ya llegamos a México, estamos en 1996, donde comenzaron los reportes de apariciones asesinas de esta criatura, uh-huh. que dejaba a su paso pequeños animales de granja y aves de corral completamente vacíos de sangre, igualito. Uh-huh. El jueves 9 de mayo de ese año, en la sección policía del diario El Sol de Tlaxcala, se podía leer cómo en la región de Masac de Guerrero habían aparecido muertos y sin sangre en su cuerpo 8 borregos, 10 guajolotes y 12 conejos. Uh-huh. Los dueños de los animales no tenían dudas. El responsable de la masacre en esta granja era el chupacabras.
¿Quién más?
El
¿no?
mismísimo chupacabras. Y aunque las autoridades confirmaron la matanza de los animales, descartaron que fuera culpa de algún ser fuera de lo normal. Ahí está. Por supuesto que eso no detuvo a los móviles de televisión de todo el país, que viajaron hasta Tlaxcala para empezar sus reportes. Y por supuesto, Fer Enigmáticos, uh-huh. que unos días también, bueno, pues salió en el periódico de Guadalajara un título De esos amarillistas, catastrofistas, escandalosos que decía.
Vende diarios.
Exacto, ahí les va, dice. Aparece chupacabras y mujer loba en Jalisco.
Ah, caray.
O sea, que es un poco la alegoría y el homenaje al santo y las mujeres vampiro, ¿no? Ya llegaron los monstruos.
Contra las mujeres lobo también hay una película. Sí, claro, ajá. Sí, el diario mexicano a tope.
Llegaron los monstruos, se salieron de la pantalla y ahora están entre nosotros. Entonces, imaginen la bestia horrorosa que podría haber surgido de la cruz entre, no sé, el chupacabras y una mujer lobo. No queremos ni saber, ¿no? Lo cierto es que en el poblado de Tlajomulco de Zúñiga, un campesino había denunciado la muerte de una decena de carneros y también se le estaba atribuyendo, ¿a quién si no? A chupacabras.
Chupacabras, claro.
Y ahí comenzó la histeria. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Viene desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño ser, extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, ha atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Y en la frontera norte, este raro animal también deja su huella. Los habitantes de una pequeña población al sur de Guatemala están aterrorizados. Después de descubrir lo que podría ser la primera víctima humana en este país del chupacabras. Como nos dice nuestro reportero desde allá, el mayor temor es que vuelva a atacar.
No es que me escandalice tu manera de ser un reportero de los años 90, Fer.
Ajá.
Soy fan. Porque creo que todos recordamos eso. Exactamente así es como se compartían las noticias en los años 90, en los noticiarios de todos los canales. Las noticias privadas, públicas, culturales, las series, todo mundo estaba hablando de esto, desde el enfoque que quisieras, ¿eh? Creo que no había medio, Fer, enigmáticos que no enloqueciera con esto, con estos temas. Y además, todos los días, se estaba diciendo de un nuevo caso. Chico, pequeño, enorme, lo que fuera. O sea, todos los días estaba en los tabloides.
Sí, más creíble o menos creíble, ¿no? Y pues bueno, pues también se empezó a pensar. A ver, es que aquí es donde justo se junta como con lo político, ¿no? En ese momento, en la imaginación y especulación de quienes escribían o hacían estas notas, también se empezó a pensar que el chupacabras le venía muy bien como cortina de humo, como caja china, como estas estrategias de desviación de la atención, y que le venía además muy bien al gobierno del presidente de ese momento, que era Ernesto Zedillo. Él venía de una desastrosa devaluación del 50% del valor del peso mexicano. Y aunque el entonces presidente y su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, le echaban la culpa por la crisis financiera que se conoció como el efecto tequila, pues qué mejor que la aparición de una bestia asesina como esa misma cortina de humo, ¿no? Entonces hubo periodistas de la televisión que quedaron sindicados como quienes llevaron adelante esa maniobra de distracción, ¿no? Y lo cierto es que los reportes sobre el chupacabras, pues como bien dice, se multiplicaban a cada hora, ¿no? Entonces en ese lapso de tiempo, aunque empezó en Puerto Rico, aunque empezó un poco antes de que sucediera esta crisis en México, también pensemos en esto, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a la inmediatez actual. Entonces, el hecho de que ese tiempo tardara en llegar una noticia, o cubrirse, o el fenómeno en Latinoamérica, pues era el ritmo normal, ¿no? Entonces, por eso el chupacabras tenía actualidad y por eso se usó como símbolo de esta crisis financiera, ¿no?
Para los que eligen creer en que el chupacabras es real y los que eligen creer que no, creo que hay un punto de unión y es, ¿para qué nos sirven los monstruos? O sea, no quiere decir que sean falsos, sino cuál es el uso que le damos a las criaturas. O sea, haciendo una línea de tiempo muy breve, en 1994 sale Carlos Salinas de Gortari. O sea, estaba como candidato Luis Donaldo Colosio, era lo que les decía. Asesinan a Luis Donaldo Colosio en un meeting. Fue una cosa descomunal, porque brutal. Además él iba caminando por la vida en el meeting lleno de gente, era una euforia, nunca se ha visto que un candidato en aquellos tiempos, en los años 90, tuviera ese fanatismo. Y alguien, ¡pa!, le da un balazo. No nos metemos mucho en ese tema, sino nada más en esas postales. Estaba sonando la canción de la culebra. ¿Se acuerdan de esa canción de la culebra? Uh-huh. Bueno, es nada más para que hagan la postal. La gente ya estaba enojada porque había pasado eso. Entra Ernesto Zedillo. Uh-huh. Zedillo dice, no es cierto, es culpa de Carlos Salinas lo de la devaluación. Uh-huh, uh-huh. Salinas dice, no es cierto, es tu culpa. Y en eso, ¡prum!, el chupacabras.
Sí, porque además en el periodo de transición, ajá, el cambio del poder en México era el 1 de diciembre. Entonces, recién entra Zedillo, explota esto en la cara, y entonces es un momento muy fácil de que se echan la bolita.
Si existe o no existe el chupacabras, eso ya es lo de menos, pensando en ¿para qué quieres usar a los monstruos?
Claro.
¿Y qué quieres decir o callar de la sociedad? La televisión, las revistas, los periódicos no fueron los únicos responsables de que todo el mundo conocía al chupacabras, ¿eh? Esa es otra cosa. Además, por aquel entonces el internet era incipiente. No existían redes sociales.
Empezaban.
Regresemos al 96, al 95. 30 años, el internet no tenía nada que ver con lo que tiene que ver ahora, nada. Pero lo que sucedió con la criatura surgida en Puerto Rico, sí podemos decir, como ya lo anticipabas, Fer, que es de los primeros eventos virales. Tardó un poco más, sí, pero a principios de los años 2000 empezaron a llegar los reportes de ataques del chupacabras en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, Brasil. Bueno, ¿qué te digo? Hasta en China aparece el chupacabras.
Sí, no me extraña, sí.
Pero esta vez se trataba de una criatura de aspecto diferente, aunque igual de letal y chupasangre como los animales de corral. Ya no era, digamos, igual, o sea, ya no parecía un dinosaurio extraterrestre con picos en la espalda y ojos gigantes, rojos, no. Ahora era una especie de perro grande sin pelo, más como una rata gigante, algo así, que atacaba a los animales del corral parado sobre sus cuatro patitas.
Benjamin Radford nunca aseguró que no creyera en los fenómenos paranormales. De hecho, se consideraba a sí mismo como el único que los investiga desde una perspectiva científica. El escritor estadounidense se ha metido con avistamientos de ovnis, reencarnación, pie grande, psíquicos, fantasmas, círculos en los sembradíos, exorcismos, milagros y demás misterios inexplicables. Y hasta ahora, dice, la ciencia le ha probado que su escepticismo tiene buenos fundamentos.
Cuando escuchó los primeros reportes sobre el chupacabras, Radford se tomó un avión a Puerto Rico. Y ahora tiene frente a él a Madeline Torrentino, la primera persona en ver a la bestia. Pero la descripción que le está dando a la mujer le resulta demasiado conocida. ¿Por qué el chupacabras se parece tanto a la criatura de la película Especies? ¿Habrá visto Madeline en el film dirigido por Roger Donaldson, estrenado unos meses antes? Radford nunca acusará a la joven de mentir, pero que ella haya admitido que vio la película hace que el escepticismo del investigador crezca. Y si todo se trata de una imaginación demasiado afiebrada en una calurosa tarde boricua, ¿o habrá quizá otra explicación más tenebrosa y oculta?
Radford lo que hizo es que se puso a buscar evidencias del chupacabras por la Sierra Central puertorriqueña, ¿no? Y siguió el tema incluso cuando la descripción de la criatura cambió, pero cuando se enteró de que algunos supuestos ejemplares habían sido cazados, especialmente en el sur de Estados Unidos, pues se emocionó. Por fin iba a tener evidencia palpable y muestras de ADN y huesos y de la morfología de la bestia, ¿no? Y él, bastante fiel a su costumbre, pues no desechó la idea de que un nuevo animal hubiera hecho aparición, justo como decías, ¿no? O sea, pueden ser como varias especies de lo que sea, además de depredadores, digámoslo así. Y ya cuando vio los cadáveres, pues eran tan horrorosos como los habían descrito los testigos. No tenían pelo sobre la piel, parecía quemada, estaban demacrados. Pues sería por eso quizás, ¿no?, que necesitaban chuparle la sangre a sus presas, como en esta idea del líquido vital, ¿no?
Me encanta cómo en Enigmas sin Resolver podemos hablar de la película Especies y luego de criaturas sin pelo y luego de cadáveres y... es un mar de emociones.
Es lo que hacemos.
¿Tú llegaste a ver la película de Especies?
Sí, de muy chico.
¡Hijo!
Y sí, justo, o sea, el perfil de la criatura se casa con muchas descripciones de repente, ¿no?
Es una película de los años 90, con efectos especiales un tanto básicos. Es
noventeros.
Más, vayan a verla a su plataforma favorita, pero recuerden que tenía muchos desnudos. Yo la vi muy jovencita con mis papás.
Sí, es cierto.
Y recuerdo como de esas películas incómodas donde tus papás están callados en el sillón y tú estás así de, ¿qué hago? ¿Me volteo? No, como que
incómodo.
Como sí, que no claro. Sabes a dónde mirar, porque la película se trata de que esta criatura espacial quiere reproducirse a toda costa. De eso se trata. A ver, regresemos al chupacabra. Solo había que dar este salto en el tiempo. Todos los estudios que se estaban realizando, todo lo que estaba justamente haciendo Radford, fue concluyente. En todos los casos se trataba de perros o coyotes atacados por la sarna.
Ay, caray.
Así es. A esto, la sarna les hace perder el pelo a los animales. Todos los científicos que se involucraron con el tema llegaron a la misma conclusión. Animales que desafortunadamente tenían sarna. Aunque dicen que pueden entender por qué los testigos podían tomar estos animales enfermos como el temido chupacabras.
Así se han de haber visto.
El fenómeno también de los medios y la desinformación. No es echarle la culpa a los medios, es un fenómeno que se analiza con el paso de la historia. O sea, digamos, ahorita tú no puedes decirle a los medios de hace 30 años, lo hiciste mal. Creo que ya está pues más que claro que los tiempos avanzaron y que ahora somos mucho más cuidadosos con cómo se analiza la información.
Pues eso esperaríamos.
Y con cómo no espantar a la gente con algo que no sabes...
¿Qué es?
¿Qué es? Pero bueno, la cita es la siguiente y la voy a leer tal cual. Dice, los perros sarnosos son casi calvos, con partes de la piel roja o casi negra y muy gruesa. Esto lo explicó la profesora Allison Diesel de la Universidad de Texas A&M y especialista en enfermedades inflamatorias de la piel. Como, pues encima los animales se rascan y claro. Se llenan de llagas, sobre todo cuando tú tienes a un animal que tiene sarna, lo tienes que tratar o se lastima, pobres, porque además se lastiman muchísimo.
Muy feo.
Entonces, pues sí, se ven espeluznantes, como el chupacabras.
Se entiende, ¿no?
Ahí está.
Sigue pareciendo un coyote, pero en una versión bastante distinta. Dice también al respecto de ese tema, Kevin Keel, que es un especialista en enfermedades animales que forma parte del Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study de la Universidad de Georgia. Cito, si lo hubiera visto en el bosque, no habría pensado que se trata de un chupacabras, pero yo he estudiado coyotes y zorros con sarna durante mucho tiempo. Una persona no profesional, en cambio, podría confundirlos. Entonces, bueno, creo que es bastante acertado el comentario que hace Kevin en ese sentido, porque es como, bueno, entre la histeria colectiva de lo que estás diciendo ahorita, de los medios, y que la gente no tiene la capacidad profesional, porque no tiene por qué tenerla, de reconocer estos padecimientos, pues bueno, la teoría de que los supuestos chupacabras son en realidad coyotes o perros sarnosos, pues también nos ayuda a explicar por qué atacan a los animales de corral, ¿no? Porque el objetivo era ese, ¿no? Al estar débiles por la enfermedad, pues no pueden cazar a las presas habituales, ¿no? Se van a ir por algunas más fáciles.
Exactamente. Otra de las cosas que se decía es lo de las heridas, ¿no? Las heridas de las presas en el cuello. O sea, que todas tenían como marcas en el cuello como si fueran de vampiro.
Claro.
Y no tenían sangre. Entonces, lo que dicen los científicos es que perros y coyotes, pues lo que hacen es que muerden la yugular de las víctimas y entonces dejan los cuerpos en ese lugar para que mueran por hemorragia interna.
No tienes que cazarlo. Sí, claro.
Ya lo mordí. Ya me voy. El animal murió, regreso. Y entonces, pues por eso encontraban a los animales así. Incluso también porque los podían mover del lugar y entonces ya decías, ¿dónde quedó la sangre? O sea, me llevo a mi presa. Y luego ya nada más los veían como, va un animal con este en el cuello, tal o cual, o era un chupacabra. O sea,
y sin saber y en la oscuridad, imagínate.
Justo. Radford también tiene una explicación científica para el hecho de que las víctimas hayan parecido desangradas, ¿no? O sea, tal cual. Esta que te digo de que se mueve y también esta otra que dice, lo cito, cuando el animal muere, el corazón deja de latir y no hay presión sanguínea. La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde se coagula y se espesa. O sea, también es, se puede sangrar y me llevo a la especie, o la sangre se baja, se hace espesa, entonces pareciera que el animal no tiene sangre.
En realidad solo está acumulada en una parte del cuerpo.
A esto se le conoce como lividez y da la impresión de que al cuerpo se le salió todo. Es
sí,
ahí,
claro.
Ahí, así de sencillo, Fer.
Pero lo que la ciencia no ha podido explicar es por qué 30 años después de su primer avistamiento el chupacabras continúa siendo parte de la cultura popular. Si nomás en 2003 estrenó una película llamada Chupa, dirigida por Jonás Cuarón, en la que un chico conoció y protegió a una de estas criaturas.
¿Ya,
¿no?
¿Ya la viste?
No.
Es preciosa. ¿Sí? No, bueno. No le hagan el feo, enigmáticos. Es muy tierna y además habla de la comunidad migrante. Ah, o sea, como que toma el pretexto de hablar de chupacabras para poder hablar de las personas latinas que viven en Estados Unidos o de las personas que han crecido latinas, que crecieron toda su vida en Estados Unidos y que regresan a México.
Ya. Yeah,
okay. O sea, el público Enigma Sin Resolver se va a ver muy, muy conmovido por este tipo de historias. Sí, es tal cual hecha para ustedes.
Y eso no es todo. Cada vez que aparecen animales muertos en circunstancias misteriosas, pues mientras tratan de establecer los científicos teorías o investigar, pues muchas personas siguen mirándose entre sí sin decir nada, ¿no? ¿Quién va a ser el culpable si no el chupacabras?
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Yo soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Hasta la próxima.